Bienvenidos entrenadores y entrenadoras a un nuevo episodio de este gran podcast llamado Escuadrón Pokémon. Cero modesto, amigo, cero modesto. Este gran podcast, el mejor podcast de Pokémon en español y en el mundo.
Y de cualquier idioma.
Claro, por supuesto. Mi nombre es Jonah y estoy, como siempre, a través de videollamada con mi gran amigo, el profesor Sebastián. Hola, Seba.
Hola, Johnny. ¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Yo todo bien, o sea, acá está mucho mejor, no hace tanto frío, allá como está el calor.
Me estoy muriendo. Tuve que apagar el ventilador porque hace mucho ruido en el micrófono y ya me quiero matar. Estoy grabando hace un minuto 22 segundos y me quiero pegar un tiro. Imagínate el calor que hace acá. Igual no sé la temperatura, pero o capaz es mi departamento que está... que hace mucho calor, no sé, honestamente, no lo sé, pero sí siento mucho calor, me estoy muriendo. Pero bueno, no queda otra, estamos en febrero.
Es la humedad, supongo.
Sí, puede ser, acá hay mucha humedad y eso es lo que tema. Lo que mata es la humedad, dicen los viejos.
Y el cambio climático también.
Sí, obvio, también, cada vez hace más calor en verano y cada vez hace menos frío en invierno. Ya hace dos inviernos que no uso bufanda, nada, o sea, no hace frío ya.
Y también vos ahí tenés al lado un Charizard que está con una llama prendida todo el tiempo también.
Es lo que se gana uno por ser maestro Pokémon. No me queda otro, no lo voy a dejar en la calle, pobrecito, mi Charizard.
Lo pones en el balcón atado con una soga para que no se vuele.
Atado pero él volando, mientras tipo un colibrí así volando en el lugar.
Así no circulas.
Pobrecito. Ay, Dios. Bueno, en el último episodio hablamos de las habilidades Pokémon y lo fui diciendo así, despacito, palabra por palabra, porque mientras me quería acordar de que habíamos hablado porque no me acordaba, entonces hice tiempo de esa manera, ¿no? Bueno, les decía, habíamos hablado de las habilidades Pokémon y les preguntamos a ustedes cuál es su habilidad favorita y se animaban también a crear alguna nueva, ¿no? Y tuvimos un montón de respuestas y un montón de respuestas copadas.
Bien por nuestros oyentes que contribuyen a que si hay más respuestas, el episodio es más largo. Y tenemos que hablar menos después.
Sí. Aparte porque nunca dejamos respuestas sin leer. Siempre leemos absolutamente todo lo que entra en el tiempo, ¿no? Obviamente si lo haces en 3 semanas después, bueno, ya no va a entrar en el capítulo, pero siempre leemos todo, así que cuanto más responden... Siempre estamos una hora después leyendo respuestas. Pero esta semana me gustó porque hay muchas respuestas creativas. Y eso me copa mucho siempre.
Bien.
¿Querés que arranque por Instagram?
Bueno, dale, Instagram.
Arranco por Instagram, entonces. Gilbert dice, habilidad nueva, Aggressive Search, habilidad para un Tapu nuevo, Tapu Kuhu, o Kuhu con H, basado en la deidad hawaiana Huhu, tipo Hada Lucha. O sea, ya me inventó un Pokémon directamente. O sea, no solo la habilidad, sino que viene de la mano de un Pokémon. Bárbaro. Tipo Hada Lucha, al entrar al campo crea un campo agresivo que permite únicamente utilizar movimientos de ataques a cada Pokémon, quedando sin efecto los movimientos de categoría Estado por 5 turnos. Por esos que bajan al ataque, los que bajan a defensa, eso no, ya no se pueden usar. Creo este tapu de estabilidad porque la combinación Hada Lucha me parece genial y porque jugando competitivo creo que hay gente que abusa de esporas, protecciones, tóxicos, bla bla bla. Y hacen los combates aburridos. Este tapu vendría a ser los combates más como eran antes. Cambio y golpes, así de una. Saludos, gente. Me gusta, no sé si estoy tan de acuerdo en que todos esos movimientos hacen los ataques aburridos porque justamente es lo que lleva a que el competitivo sea difícil y sea impredecible, ¿no? Uno no sabe nunca qué va a pasar del otro lado. Pero bueno, si a él no le gusta eso, quizás a él le conviene. Por otro lado, Sebas Richie dice, mis habilidades favoritas son más que nada las que tienen efecto activo como punto tóxico o electricidad estática. Ya no se llevan bien entre ellos. Nuestros oyentes. La respuesta completamente opuesta. Y crearía una habilidad que se llame derecho a réplica y que su efecto sea que si nuestro Pokémon recibe un ataque super efectivo, el oponente recibe la misma cantidad de daño. Está bueno.
Bueno, pero eso es como muy...
como demasiada.
Muy OP. Bueno, sí, muy OP.
Sí. Capaz estaría bueno que esa habilidad se active una vez. Punto. Por batalla, ¿no? Ponele.
Bueno, podría ser.
Constantemente no, estaría rotísimo. Rotísima. Pero una vez quizá te la dejamos pasar. Martín Gómez dice: favorita, la que no deja bajarte estadísticas y se lo devuelve al rival bajándose las estadísticas. Ni idea el nombre. Yo tampoco. No me acuerdo, no sé cuál es. ¿Te acuerdas cuál es? No deja bajarte estadísticas y se lo devuelve al rival bajándose. No me suena ahora.
No me acuerdo.
Lo voy a googlear después. He inventada una habilidad que permita cambiar tu Pokémon a su versión Shiny en combate. De nada, Jonah. me gusta. Sería cualquiera, sería como demasiado. Capaz en combate, simplemente sería estético. En combate y listo, después vuelve a su estado normal. Bueno, puede ser. No modificaría tanto el juego. Y por último, en Instagram, Profernatu dice: una habilidad que inhabilite todas las dinámicas. Mega, Dynamax, etc. Uf, complicado, ¿eh? Ahí sí que sería como mucho también. Se van al extremo, o sea, ¿eh? A todo van los oyentes. A todo, nada.
Qué suerte que no son. Que no diseñan videojuegos esta gente.
Sí, totalmente. Igual me coma mucho que hayan inventado sus habilidades y que hayan sido creativos. Pero no sé si hasta ahora no creo que ninguna de esas sea. Aplicables los juegos. Ya está, ¿qué tenemos en Twitter? Sí.
Bueno, Santiago Niño Novas nos dice: me gusta mucho Pickup, es muy útil. Kunlund. Bueno, algo así. Mi habilidad favorita es Robustez, sobre todo porque aguanta los movimientos que hacen knockout de un solo golpe. Ajá. Y en cuanto a una habilidad nueva, se me ocurre una habilidad para un Pokémon fantasma que cambie las inmunidades. O sea, que el Pokémon con esa habilidad solo recibe daño de tipo lucha y normal. Oh, bueno, otro.
Ah, o sea, un Pokémon fantasma en general es inmune a lucha y normal. Y en este caso solo podría ser atacado por esos dos tipos.
Claro. Como jodido. 16 inmunidades.
Sí, no. Muchísimo, muchísimo. Completamente roto. El Gengar completamente roto. No.
Sí. Aldair dice: me gusta mucho Corrosión, por la idea de que es tan venenoso que envenenas a otros tipo veneno y acero. Y más que inventar una habilidad a esta misma de Corrosión, le agregaría eliminar la inmunidad del tipo acero, ataques veneno. O sea, no solo envenenarlos, sino golpearlos también.
Uh-huh. Ok.
Hacerlo un poco más poderoso.
Sí, pero creo que hasta ahora es la más. La que tiene más posibilidades, ponerle de entrar al juego, sí. ¿No? Como que la más tranqui.
Sí, sí.
¿Alguno
sí.
más?
No, eso es okay. Todo Twitter.
Vamos a Spotify entonces. Tizi dice que su favorita es Mutatipo, por estar rotísima en combate competitivo, y la aventura principal. Después Teo dice que crearía la habilidad Attack Trueno, que manda a volar siempre al equipo Rocket. No sé cómo se salen los juegos, pero me copa. Miliwe dice: espejo mágico, porque es como la 1 reverse card de los Pokémon. Yo no sé cuáles son estas habilidades en español, no, yo no las conozco. Pero bueno, esa es su favorita. Phil SM dice: mi favorita es la de Lapras. Ok, ¿cuál tiene Lapras? No lo sabemos. Se me ocurre una llamada extintor que resiste a la mitad de la vida actual el daño de tipo fuego. No entiendo.
Creo entender que los ataques tipo fuego te hacen la mitad de daño. Okay.
Pero dijo la mitad de la vida. Entonces no sé si tendrá algo que ver con la vida.
Como que te saca la mitad de la vida de lo que debería ser. Así entendí.
Puede ser.
Que creo que igual existe en Thick Fat. O sea, es no solo para tipo fuego, pero es tipo fuego y tipo hielo, que ambos reducen el daño a la mitad.
Exacto, sí. Se me ocurre una que se llame Maremoto, que haga daño a los tipo tierra y agua. Ok, ¿qué sería? Como una habilidad que cambia el clima, como las que crean tormenta, esas cosas. Tormenta de arena, nieve, granizo, lo que sea, supongo. Sí. Golden M dice: bola sombra o garra umbría son sus favoritas. En sí, no puedo elegir entre esas. Ok. Joe Rivers.
Ataques son igual, pero bueno.
Sí, bueno. Joe Rivers. John Rivers, no. No, está muerta la señora. Joe Rivers dice: experto e insomnia. Calculo que son sus favoritas. Y me gustaría que hubiera una habilidad contraria a cálculo final que potencie el movimiento si el usuario ataca de primero. Cálculo inicial. Ok.
No me acuerdo cómo estoy intentando pensar.
No, no, ya está, yo ya me
acuerdo. Porque nosotros hablamos en inglés. Pero bueno, creo que las que dijo sí, creo que dijo. Dijo
cálculo
dijo
final.
Experto. No, antes.
Ah, experto y insomnia.
O sea, insomnia es insomnia y experto debe ser technician, me parece.
Puede ser. Igual, yo no me las sé en inglés y en español. Y tampoco me conozco todas las habilidades en inglés. Hay un montón
no,
que
bueno.
No me conozco. También nos pasa eso. Me encantaría hacer la vulvapedia andante, pero no me pasa. Sent dice que sus favoritas son la de Greninja y Miuscarada antes de que la nerfearan en los nuevos juegos. Ok, pero ¿qué habla la de las habilidades especiales? Porque si no, tienen las comunes de todos los starters.
No, sí, debe ser.
Las
creo
ocultas.
Que Greninja tiene Protean.
Protean.
Y no me acuerdo si. No sé si Mascarada tiene la misma.
Mioscarada es nuevo, gracias que me acuerdo el nombre, chicos. Todavía no me aprendí nada de Pokémon. O sea, gracias que lo reconozco y sé su nombre y si me aparece. Por ahora no sé muy bien qué tiene.
Sí, también tiene Protean.
También tiene Protean. Ah, ok, bueno. Potato Kitty dice: mi favorita es electricidad estática y se me ocurre quizá la habilidad de dibujo mágico. Sería que el Pokémon saque una libreta, dibuje algo y eso atacara al oponente. Ok. Sería para cualquier Pokémon, la tendría solamente un Smeargle. No sé, habría que ver cómo se implementa. Y por último en Spotify, Federic dice: podría ser una que sea como las absorbe fuego, etc. En vez de esos tipos, será una habilidad solo de fantasmas. Cuando reciba un ataque siniestro, suban el ataque especial. Y mi favorita es Bromista. Está bien, tiene un patrón, me gusta.
Bien.
Y nos quedan las consignas de Discord, ¿no?
Discord, sí. Kaifrey nos dice: cuerpo llama o flame body, quema al menor contacto, como Kukui dice. y de la consigna extra, la habilidad creada sería Don't Touch Me. El Pokémon con esa habilidad esquiva cualquier ataque físico si el Pokémon oponente tiene menor velocidad.
Está bien, ok. Me gusta que todos le inventaron hasta un nombre copado, todo. Me
está bien, muy bien, sí. No me toques. Así sería en español. Con esa entonación. Mugi dice: mi habilidad favorita es intimidación, porque es súper útil en competitivo e igual tiene un buen efecto cuando está fuera de combate. Uh-huh. Rey dice: la habilidad Ball Catcher, que recupere la Pokébola que no capturan al Pokémon salvaje. Ah, esa sería una nueva habilidad que él crearía.
Esta es la que más me gustó de todas. Y creo que es una que se re podría hacer posible en los juegos.
Sí, se re podría hacer. Lo malo, supongo, en realidad, es que solo podría recuperar una Pokébola que tiras. Porque el Pokémon la agarra, es su ítem.
Vos decís que queda como equipado.
Claro, como pick-up o esas.
Claro.
Que quede como pick up y queda una sola. Te recupera.
Sí, o se podría hacer directamente que te la guarde en la mochila. Ponele. Y ahí la
podría ser, pasa que no hay habilidades que hagan eso, que modifiquen tu mochila hasta ahora. No, de las que sepa.
Bueno, pero bueno,
justamente. Pero bueno, podría ser.
Estamos inventando, Sebastián. Se puede.
No.
No hay límites acá.
Y Corben dice: me gusta la habilidad Poison Point o Punto Tóxico porque jode mucho. Creé a la habilidad Type Berry o Valle Tipo. Cambia el segundo tipo del Pokémon dependiendo de la valla que tenga equipada. Y sería una habilidad exclusiva de Shaco.
Me gusta.
Y ojalá que también a una evolución de Shaco.
Me gusta. Está bueno. Está bueno que sea. Porque puede cambiar bastante el juego. Pero no si solamente la usa Shaco.
Claro.
Está copado. Me gusta como lo pensó. Muy bien. Bueno, la verdad me gustaron. Muy, muy creativos. Hay unas que me gustaron más que otras. Pero en general, todas muy copadas las habilidades nuevas. Me encanta cuando se ponen las pilas con consignas creativas.
Pero bueno, o sea, con todas estas habilidades que sumamos al mundo Pokémon, al misterioso mundo de Pokémon, pasamos ahora al tema del día.
Que hablando de misterioso, porque nadie se dio cuenta de lo que hiciste, Sebastián, En el día de la fecha, en el día de la fecha nos toca hablar de Pokémon Mystery Dungeon, que es uno de... No, uno no, es el spin-off más popular, creo, de todo Pokémon. Si bien tiene varios spin-offs populares, Pokémon Mystery Dungeon es el más popular de todos. Y creo que el más grande también, ¿no? Es el que más juegos es tiene, el más que, versiones claro, tiene.
Exacto. No sé si el más popular, porque creo que nunca le fue muy bien con Mystery Dungeon.
¿Pero cuál le fue mejor para vos?
Y Legends Arceus me parece que es el más popular de los spin-offs.
Pero Legends Arceus no es un spin-off. Legends Arceus sí, está como considerado como un juego principal. Lo dijo Game Freak.
Así que ya bueno, está. Sí, sí,
yo te discuto porque lo dijeron ellos, no porque yo lo piense
está
así.
Ahí, está ahí en el medio. Uh-huh. Está ahí en el medio, está bien. Sí, o sea, está bien, ponele que sí. O sea, es de los otros, entonces sí es el más popular. Al menos el hecho de que hayan sacado tantas versiones algo indica de que, bueno, hay un mercado para eso.
Sí.
Distinto además, con Pokémon Ranger, que ya hablamos, que bueno, yo hicieron un par y fue como, bueno, listo, no hay más.
Exacto.
No sale nunca más.
Pokémon Ranger creo que hicieron tres, si no me equivoco. Rumble sí. Blast o Rumble Series, creo que habrán hecho cinco como mucho. Pokémon Conquest, bueno, hicieron uno y gracias. Y sí. Este juego, o esta serie de juegos de Pokémon Mystery Dungeon, tiene en total 11 ediciones. Tiene juegos que salieron de pares, tiene juegos que salieron solos, tiene juegos que salieron solo en Japón, tiene un poquito de todo y ahora vamos a hablar de eso de a poquito.
Bueno, pero antes de hablar del Mystery Dungeon de Pokémon, Mystery Dungeon es una franquicia también de videojuegos que no es solamente de Pokémon.
Ajá.
Son juegos que se llaman tipo roguelike. El juego Rogue era un juego súper, súper viejo. Que hasta estaba hecho con los símbolos ASCII. Eso, de estos símbolos ASCII hacían el juego, que era simplemente un juego donde se iban creando habitaciones de forma randomizada. Sí. De modo de que los objetos, la forma de las habitaciones, los pasillos, cómo estaban conectados, todo estaba hecho de forma al azar, aleatoriamente. Entonces cada vez que jugabas esa era una forma distinta. Ahora hay muchos juegos tipo roguelike o roguelite populares, el Binding of Isaac, el Hades, son juegos tipo de este estilo. Y Mystery Dungeon es un juego roguelike también, creado por una empresa llamada Chunsoft.
Uh-huh.
Que su primer juego roguelike fue en 1993 con un roguelike, un Mystery Dungeon basados en personajes de Final Fantasy, no, Dragon Quest.
Ah, ok. O sea que ya la compañía tiene como mucha experiencia en este tipo de juegos.
Claro, y está basado en eso. O sea, era alguien de la compañía, jugó el juego Rogue, le gustó y dijo, bueno, vamos a hacer algo similar. Luego en 1997 sacaron otro juego, ahora sí basado en Final Fantasy, con un personaje que se llama Chocobo. Bueno, no es un personaje, es una especie, es un pájaro que camina en dos patas tipo un avestruz. Una especie de Big Bird, pero japonesa.
Uh-huh. Ok.
Y ya, bueno, ahí sí en 2005 se unieron con The Pokémon Company y Game Freak y sacaron los primeros Mystery Dungeon de Pokémon.
Uh-huh. Que son... creo que son los únicos juegos que salieron en pareja, salieron juntos, pero tienen la particularidad de que ambos salieron para consolas diferentes.
Sep, Pokémon Blue Rescue Team y Pokémon Red Rescue Team salieron al mismo tiempo como dos juegos emparejados. Red salió exclusivamente para Game Boy Advance y fue el último juego de Pokémon en salir para esa consola. Y Blue Rescue Team salió oficialmente para la DS.
Uh-huh. Le tengo mucho cariño al Blue Rescue Team. Obviamente jugué ese, porque nunca elijo el rojo. Aunque esté Charizard, siempre elijo el azul, porque azul. Pero lo compré para Nintendo. ¿Lo compré? No me acuerdo cómo lo jugué. Creo que sí, que lo compré, lo debo tener por ahí. Para Nintendo DS. Y la verdad, a mí me pareció un juegazo. Y me acabo de enterar que vos no lo jugaste nunca.
Yo, no, sí, yo lo jugué.
Ah, a ese
No lo
lo.
terminé.
Ah, bueno. No, horrible lo tuyo.
O sea, lo empecé
Horrible.
a jugar. Y igual no avancé demasiado. Habré jugado unas 2, 3 horas, quizás como mucho. Son juegos que para mí son muy repetitivos.
Sí, lo
No
son.
me termino no termino de entender las mecánicas. En un punto, como que la escala de dificultad sube muy rápido.
Bueno,
Con la mecánica tienes que empezar a usar
el
ítems y
señor tiene
como
un
que la verdad es
doctorado,
que.
pero no logra entender la mecánica del juego. No, eso es
Bueno, era
increíble.
pequeño y dije, no, no quiero. No quiero. No quiero hacer más. No, la verdad es que me aburrió. Por aparte también. Ahora vamos a contarlo, pero. Distinto es jugar a Pokémon. El Pokémon. O sea que vos podés. Y me pasa mucho con los RPGs. Me suele pasar mucho esto que no sean Pokémon. Me aburro muy fácil cuando son las mismas mecánicas y los mismos personajes todo el tiempo. En Pokémon, si bien también es un RPG, mis Pokémon evolucionan, puedo elegir distintos Pokémon, ver, probar distintos y ver con qué me quedo. Acá era como tenés dos personajes y son los dos personajes que vas a usar por casi el 100% del juego. Podés agregar más.
Sí, pero no podés cambiar a ellos dos hasta que no terminás la historia principal.
Hasta que no terminas, no puedes evolucionarlo, hasta que no terminas la historia principal. O sea, entonces como que me aburría, porque
Claro.
sentía que era lo mismo, no sentía que hubiera un avance. Pero sé que a mucha gente le gusta, obviamente, considero que son populares, tan populares como para ser también el único spin-off de Pokémon en tener un remake.
Exacto. Sí. Un remake que
Entonces decís,
cayó
bueno, ok,
justo
no es para
para
mí,
la pandemia.
simplemente. ¿Cómo?
Y decía, un remake que cayó justo para la pandemia. O sea, salvando un poquito el principio de la pandemia, junto con Animal Crossing, que la verdad que
Claro.
nos salvaron. Porque este juego cayó, sí, que en el 2020, que creo que también en marzo, cuando arrancó todo
Sí,
el bardo.
cayendo. Sí, sí.
Al igual que Animal Crossing, que
Sí.
también salió en marzo, así que bueno, creo que la gente que tenía Switch, estos juegos le salvaron bastante la vida en esa época.
Y lo volví a probar, o sea, me bajé la demo cuando salió el juego. Dije, bueno, a ver, vamos a probarlo, quizás en la remake. Y dije, no, 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 no me está gustando esto. Así que vas a hablar principalmente vos, Jonah, si ya lo jugaste.
Ok. Sí te tengo que dar la
Tus
derecha.
vivencias, tus recuerdos.
Sí tengo que coincidir con vos en que son juegos un poco repetitivos. Y el hecho de que no puedas cambiar tu equipo, no puedas evolucionar a los Pokémon hasta terminada la historia principal, que a veces lleva bastante, los hacen un poquito, no sé si aburridos, pero como que te la baja un poco. Eso es verdad. Pero a mí principalmente lo que me atrae de estos juegos es, primero, los gráficos. Que no son una maravilla, pero el estilo de animación del juego me encanta, me gusta mucho. Y la historia principal del juego y las mini historias que van surgiendo me copa bastante. ¿Por qué? Porque le dan como un resignificado a muchos Pokémon. O cada Pokémon, o al menos por ahí muchos legendarios o Pokémon singulares, tienen como una especie de mini historia dentro de la historia principal. Y que tienen que ver con el lore que tiene ese Pokémon creado, ¿no? Entonces, está bueno cómo fueron adaptando las distintas habilidades, poderes e historia de cada Pokémon dentro de la historia del juego. Lo cual está bueno. Y sobre todo porque te lo cuentan desde el punto de vista de los Pokémon, no de los humanos.
Claro, bueno, también son los primeros juegos donde los Pokémon hablan y estamos entendiendo lo que están diciendo.
Sí. Y literalmente no aparecen humanos, o al menos no aparecen en forma humana. Sí aparecen humanos.
Exacto.
Vos, básicamente, sos un humano. El juego arranca así. Vos sos un humano que se despierta en algún momento convertido en un Pokémon. Iba a decir convertido en un Charmander. Obviamente, porque yo, obviamente, elegía. No, no, pará, no elegía Charmander, porque cada juego tiene como una especie de test en donde te sale, te puede salir. En el primer juego vos tenés anotado ahí qué Pokémon pueden salir.
Sí,
Creo que básicamente eran.
son 16 Pokémon.
Sí. Vamos a decir
Son
algo. Los primeros juegos, Red Rescue Team y Blue Rescue Team, tienen a todos los Pokémon de las primeras tres generaciones. Entonces, te podía tocar cualquiera de los starters de esas tres.
exacto.
Y alguno más, ¿no?
Cualquiera, o sea, ahí tenemos los 9 starters. Pikachu, obviamente.
Sí, siempre claro.
Está. Meowth, Psyduck, Machop, Cubone y Eevee.
Ajá.
Y Skitty. Es el único que me falta.
Ajá, ok.
Que son los mismos que también están en el remake. En el remake también puedes elegir a los mismos 16. Pero en el remake creo que vos puedes elegir directamente. Te dan los 16 y los elegís directamente.
Sí, creo que sí. Igualmente creo que después de hacer ese pequeño test con algunas preguntas, preguntas del estilo, te encontrás una mochila que tiene una etiqueta con un nombre raro. ¿Qué haces? ¿La llevas a la policía?
Me la quedo.
¿Te la quedás? ¿La abrís y revisás si tiene artefactos mágicos? Son medio fumadas las preguntas que te hacen, pero como que tratan de darle un poco de fantasía. Y en base a las respuestas que vos das, te dicen qué Pokémon sos. Creo que finalmente te sale, sos Psyduck. Que vos decís, no, para no quiero ser Psyduck, creo que podés cambiar. Pero yo recuerdo que me salió Charmander y fue como, grité, porque era, o sea, de 16 no esperaba que me toque Charmander, pero la verdad me salió y fue como, bueno, listo, ok. Pero sí,
creo que a mí creo que cambiar. También me pasó lo mismo con Totodile la primera vez. Que me salió Totodile de una y fue como,
eso porque estamos muy muy conectados con nuestros Pokémon favoritos, evidentemente. Pero bueno, decía, la historia arranca con vos despertándote en un lugar extraño convertido en este Pokémon que te tocó o elegiste, no importa. En mi caso, Charmander. Me desperté convertido en un Charmander solamente sabiendo mi nombre. Hola, me llamo Jonah. Soy un Charmander que se llama Jonah. Y sé que soy un humano, pero es todo lo que sé sobre mí porque no tengo recolección de otro recuerdo sobre mi vida. Y me encuentra otro Pokémon que se convierte en mi compañero a lo largo del juego. Ese compañero puede ser también cualquiera de los otros 15 Pokémon que descartaste, básicamente. Y se agrega alguno, sí. ¿No? ¿O no?
Creo, no. O sea, creo que puede ser cualquiera que no sea del mismo tipo que tú.
Ah, sí. No puede, sí, no puede ser Charmander el principal y Torchic el compañero, por ejemplo. Eso es cierto.
Que después igual, no, después lo cambian esa, pero en los primeros juegos no se podía.
Y bueno, básicamente tu compañero te dice que no puede creer que vos digas que sos un humano, o estás re loco, no sé qué, pero te cuenta que en el mundo Pokémon, en el que están viviendo, están pasando cosas extrañas, están pasando desastres, le dicen ellos, desastres naturales, porque hay algo raro. Tipo, no saben qué, pero saben que hay algo raro en el mundo Pokémon y algo está haciendo que se produzcan estos desastres y se creen dungeons, que ahora no me sale la palabra, calabozos, que se creen
mazmorras.
Sí, creo que es mazmorra la traducción oficial. Y se creen estas mazmorras que mucha gente iba a decir, no, muchos Pokémon no saben qué tienen y por eso se empiezan a crear equipos de exploración Pokémon. Generalmente son equipos de 3 Pokémon que se encargan de investigar estas mazmorras que van surgiendo. Lo cual tienen como una magia entre ellas que cada vez que surge una, surge con toda su estructura completamente diferente. Vos podés entrar a la misma mazmorra, pero cada vez que alguien entra, es diferente. Con lo cual, claro, se están explorando al pedo, básicamente. Porque cada vez, sí, yo entré y vi esto, esto y esto. Y, pero el que viene atrás no va a ver lo mismo. Pero bueno, no importa. A veces no se dan cuenta, claro, de esas cositas.
Ahí está el elemento roguelike de la aleatoriedad de las mazmorras. Y antes de que sigas avanzando, voy a meter un pequeño dato de color. Sí, que vos dijiste que bueno, están todos los Pokémon de las primeras 3 generaciones. También está Munchlax como un personaje NPC.
Sí.
Y también hay estatuas de Bonsly, Weavile, Mr. Mime y Lucario.
Mami Junior, no Mr. Mime.
Ah, Mami Junior, sí, tienes razón. Y bueno, el otro que puedes elegir entre los 16, también si hackeas el juego, podés también jugar como Munchlax.
Ah, mira. Bueno, de hecho, creo que, si no me equivoco, al menos creo que Munchlax y... Bueno, Munchlax estoy casi seguro que fue la primera vez que apareció, no había aparecido en otro juego, o sea, fue como su presentación acá, ¿no?
Probablemente.
Creo que sí, sí creo sí. Que no.
Quizás apareció ya en el anime.
Ah, en el anime puede ser. Pero.
Porque en películas y eso apareció antes de que salga la cuarta generación.
Ah, es verdad. Espera que ya estoy viendo. Porque Estoy convencido de que este juego fue el que presentó a este Pokémon. Ah, Munchers apareció en 4 juegos antes de su generación. O sea, antes que saliera la cuarta generación, apareció en Pokémon XD, Gale of Darkness, Mystery Dungeon Red Rescue Team, Mystery Dungeon Blue Rescue Team. Ah, no, los cuenta como uno mismo. Pokémon Dash y Pokémon Team Turbo. O sea, apareció en todos lados y después recién apareció en su generación. Tipo, hola.
En su generación.
Ustedes probablemente me conozcan de juegos como. Así. La gracia de este juego es, a medida que vas avanzando la historia, vas avanzando en los calabozos, en las mazmorras, te van los demás personajes, porque es como es un mini pueblito donde hay un Persian, por ejemplo, que maneja el banco, no me acuerdo otros Pokémon, hay otros Pokémon que manejan ciertos locales, creo que hay un Gulping que te enseña a hacer tipo Link con algunos ataques. Ahora no sé si es de este juego o de los siguientes, porque yo los tengo medio mezclados porque los jugué bastante los dos. Pero hay muchos Pokémon que manejan negocios, ¿no? Que vos te sirven para. Hay un Kangaskhan que te guarda cosas, tipo es como un sistema de almacenamiento. Y todo lo que vos rescatás de una mazmorra se lo podés dejar a Kangaskhan para no llevarlo encima. Y así, hay un montón de personajes. Esos mismos personajes van interactuando y te van contando lo que está pasando en el mundo, ¿no? Che, mirá, se abrió una mazmorra en tal lado y desapareció Caterpie, que es literalmente la primera misión que tenés. Entonces vos y tu compañero se meten en la mazmorra para intentar rescatar a Caterpie. Y así hay un montón de misiones que te van contando la historia. Y el juego en sí tiene una historia que a mí me encanta. Me pareció genial. Sí. Básicamente te das cuenta de que todos esos desastres que están pasando en este mundo Pokémon son causados porque hay un Satu que te cuenta. Estos desastres son causados porque hay un humano que se convirtió en Pokémon. Y eso está haciendo que se cause todo esto. Y vos te quedas como, ups, perdón, Mildis, soy yo, estoy haciendo bardo. Entonces como que el juego te lleva a ese conflicto de, che, yo estoy creando todo este bardo, pero no se lo puedo contar a nadie porque me van a linchar. Y de hecho pasa en algún momento que cuando se enteran que vos realmente eras un humano, te expulsan de esa ciudad y vos te vas corriendo con tu compañero, que es el único que te banca, pobrecito. En el medio hay una leyenda que cuenta también, por ejemplo, de un Ninetales, que cuenta que un humano muy malo, vamos a decirle así, no me acuerdo bien qué hacía, creo que castigaba a su Pokémon, ¿no? A su Gardevoir.
Por lo que entendí, o sea, como se metieron con el lore de Ninetales, de que si un humano toca la cola de Ninetales, tiene una maldición. Entonces, no sé si era malo o no, o lo que sea. Por lo que tengo entendido, a menos lo que leí,
se le tocó la cola.
Tocó la cola de este Ninetales y Ninetales le dijo: ¿qué me tocaba a vos?
¿Qué me tocás con,
te voy a hacer una denuncia.
Claro.
Y le tiró una maldición al humano. Ese. Y la maldición de que lo iba a convertir en un Pokémon.
Exacto.
O iba a revivir en un Pokémon.
Entonces vos te quedas pensando, che, qué cagada, me porté mal con Ninetales, me convirtió en un Pokémon. Y te vas como sufriendo durante todo el juego hasta que después te das cuenta que no sos vos ese humano de la leyenda, sino que es otro, que llega un momento que es como medio obvio que era él. Pasaste de ser el villano a ser el héroe, porque literalmente terminás salvando toda la historia, restaurando el mundo Pokémon, pero en el medio tenés que vencer a Groudon, tenés que vencer a Lugia, tenés que vencer a Articuno, Zapdos, Moltres, a Rayquaza. Hay un meteorito que viene a destruir todo y vos tenés que vencer a Rayquaza para tenerlo en tu equipo y pedirle que con su hiperrayo destruya el meteorito. Como que cada Pokémon tiene una función dentro de la historia y está buenísimo. Y por eso hace que la historia sea como rica.
Yo leyendo la historia, que no, al final lo que está pasando en el mundo no es por tu culpa, sino que simplemente se despertó Groudon. Entonces la idea es, bueno, ir a vencer a Groudon para que deje de romper las bolas, y después viene el meteorito y tenés que decirle a Rayquaza: Rayquaza, ¿puedes romper el meteorito? Y Rayquaza dice: no tengo ganas. Bueno, tenés que pedir a la Rayquaza para que se levante del sillón y salga a destruir el meteorito. No, me parece que está bastante buena.
¿Todo por qué? Porque Groudon siempre está rompiendo las pelotas. Siempre.
Claro, sí. Esta historia después fue también adaptada a un manga.
Sí.
El personaje principal se llama Hinshi, se transforma en un Torchic y su compañero es un Mudkip. Y no la hicieron tan larga, o sea, creo que solo llega hasta Groudon, o sea, como que vencen a Groudon y con eso ya es el final. Y el otro humano, no sé, no dijimos quién era el otro humano.
No lo dijimos. Era, no sé, ¿lo decimos? ¿Spoileamos?
Lo digo, pues sí, ya está, pasaron, creo que me parece. O sea,
pasaron 20.
Hay otro equipo de Pokémon que se llama el grupo, en inglés es Team Minis, sí. O sea, los malitos.
Los malitos.
El grupo malitos. Dale, o sea, dale, claramente son los malos. Que el líder de ese grupo es un Gengar, y es este Gengar en realidad el que había sido maldecido por Ninetales y él es humano. Después, en la historia del juego, como que se redime, pero en el manga se sacrifica en la batalla con Groudon. Y esa es su redención.
Los mangas siempre son más crudos.
Son mucho más cruentos, sí. Así que, bueno, es ese. Y bueno, y también la otra diferencia que tiene, porque en realidad en el juego, una vez que terminas toda la historia, se justifica de que vos seguís siendo un Pokémon, no vuelves a ser un humano.
Uh-huh.
Entonces vos puedes seguir jugando y te puedes hacer todo el postgame. En el manga no, en el manga una vez que terminan con Groudon, vuelve a ser un humano, Hinshi, y nada.
Sí,
termina.
Porque en realidad, según la misma historia del juego, no tiene mucho sentido que vos te quedes siendo Pokémon, porque básicamente un humano convertido en Pokémon es lo que está causando todo ese bardo. Por ende, una vez que vos lograste salvar todo ese el mundo Pokémon, tenés que irte, porque si no, como que al pedo, vas a seguir vos también creando todo eso. ¿Y qué es lo que pasa, de hecho? Te empezás a despedir, te empezás a ir y desapareces, y tu compañero se queda tipo llorando solito, porque se le fue el amigo. Pero, como que después, como tu amigo sufre mucho, deciden volverte a traer de vuelta en tu forma Pokémon para quedarte permanentemente. Pero ahí ya no pasa nada malo, es como, tiene sentido. Pero bueno, es la única forma de que vos sigas jugando en la historia.
Claro, no, igual no me parece que tiene sentido. Me parece que en realidad fueron como coincidencias que fueron pasando. No es que un humano convertido en un Pokémon es el que trae la desgracia, sino que fue una coincidencia.
Claro, bueno, sí, es como parte de la leyenda.
En realidad lo que estaba pasando era el meteorito que estaba viniendo, y eso es lo que estaba causando todo. Que se despertara Groudon, de que al despertarse Groudon haya terremotos y todas estas cosas. Como que era el meteorito lo que estaba causando todo. Y simplemente vos convertido en Pokémon era... Viste, es como son como sus particiones que sí. Están en ese pueblito. Sí, porque obviamente las visiones quizás que tiene Satu son como medias incompletas, entonces lo completan después ellos.
Satu es un Pokémon de mierda, no ayuda en nada ayuda en el juego. Es como, oh sí, veo que te vas a morir, y se va, como, sí, amigo, ¿qué onda? No, decime más. No, es una mierda.
Hablando de cosas de mierda,
okay.
Estos juegos también, o sea, tienen dos versiones, igual, o sea, el hecho de que sean dos versiones sirve un poco en esto de que sea una menos de Game Boy Advance y otra de DS, pero también tiene algunas exclusividades. Algunos Pokémon son exclusivos de algunas de las versiones. Y para conseguir a los otros Pokémon, tenés que conectarte entre ambos juegos.
Uh-huh.
Como siempre, ¿no? El tema es que, bueno, esto es conectar una DS con un Game Boy Advance. Sí. Y bueno, los primeros juegos de Blue Rescue Team, cuando conectabas esas dos versiones, hacía que todo juego que no sea Red Rescue Team en la Advance se borrara.
¡No!
Era un bug que te borraba todos los juegos que tenías salvo Red Rescue Team.
¡Malísimo!
Todas las partidas guardadas, todo te lo borraba.
¡Ah, yo me muero! El quilombo que te hago... Nintendo, ¿sabes qué? Qué raro Nintendo con los bugs, siempre teniendo problemas.
Después lo modificaron, creo que solo este bug, creo que está solo en la versión japonesa, y una vez que lo sacaron al resto del mundo, lo cambiaron. Pero pasa, bueno, en ese momento todavía no había tantos como parches, como ya ahora, uh-huh. Parches así que te lo bajas por internet, claro. Y se modificaba. El juego era
mucho
el juego
más difícil,
estaba sí. En el cartucho y listo. Así que peligroso.
Supongo que en ese momento directamente cambiaban los cartuchos, porque bueno, en Japón calculo que... Bueno, tráeme tu cartucho y te doy otro y ya.
Puede ser. Bueno, después de estos juegos, Aparecieron otros dos. Aparecieron. Lanzaron otros dos juegos. también en la DS, ya incorporando Pokémon de la cuarta generación, que son los juegos de Explorers of Time y Explorers of Darkness, o sea, exploradores de la oscuridad, exploradores del tiempo. Sí.
Creo que es la primera vez que hacen un dúo con temática de la cuarta generación, porque obviamente está Dialga metido, está Palkia y todo, pero que no hablan de tiempo-espacio, sino tiempo y oscuridad, porque siempre es tiempo-espacio, 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 estoy podrido del tiempo-espacio, sí. Dialga, Palkia y la mar en coche. Y acá metieron tiempo, en el cual está incluido Dialga, y Darkness, en el cual también está incluido Dialga. O sea, creo que Palkia no tiene mucho claro, que ver al principio.
Sí. No, es como que acá, como que siguieron con la tendencia a hacer dos juegos, y acá fue la última vez que hicieron hace dos juegos para un Mystery Dungeon, porque vieron que no tenía sentido. No. O sea, es un juego que es principalmente single player, que bueno, tiene esto de conectividad para desbloquear algún que otro exclusivo de alguno de los juegos, pero es poco, porque no es que te conectas para interactuar, para batallar, para intercambiar Pokémon, no, es simplemente conectarse, desbloquear esos Pokémon y listo. Entonces, la gente casi no usaba esta propiedad de estos juegos, y la historia es la misma entre ambos. El principal problema que está es que, bueno, hay alguien que se está robando o se robó unos engranajes del tiempo. Y esto está haciendo que en algunos lugares el tiempo no transcurra, se queda como todo congelado. Y además, el templo del tiempo, el templo temporal donde habitaba Dialga, fue destruido. Entonces Dialga se ve como corrompido por alguna cierta fuerza y se convierte como en Dialga primigenio. Otra versión de Dialga que no aparece en los juegos oficiales de Pokémon, y es como el villano a vencer del juego. No creo que no es el villano final, pero es uno de los villanos.
No, es uno de los más importantes, sí. Hay como, igual que en la historia anterior, hay varios villanos, entre comillas, hay varios bosses, jefes a vencer, generalmente todos legendarios o singulares, de vuelta como en las versiones anteriores. Y si bien la historia es diferente, arranca igual, vos te despertás siendo un humano que se convirtió en Pokémon, pero esta vez no es que te trajeron del futuro a vos y te convertiste en Pokémon porque tenés que rescatar el pasado. Es como ya te metieron con el quilombo del tiempo y bueno, ahí ya
claro.
Un poquito la cagaron. Ya me pareció como menos interesante la historia. Me gustó mucho más la de los juegos anteriores, más o menos, o más original.
Claro. Y luego de estos vino Explorers of the Sky, Explorers of Sky directamente, o sea, Exploradores del Cielo, que es como una tercera versión mejorada de el mismo juego. Agregan a dos Pokémon que no habían aparecido en los primeros dos juegos, que ya son Shaymin y Arceus, porque todavía no habían sido revelados al momento de sacar Exploradores del Tiempo y Exploradores de la Oscuridad. Agregan esos dos y también como que, bueno, modifican un poquito la historia para que quizás tenga un poco más de sentido, agregan más misiones y eso es como la versión definitiva
claro.
de esa versión de juegos. O sea, es como Platino, es la versión definitiva de Diamante y Perla, es lo mismo, así que como hay mucha gente directamente
Jugó, compró este juego.
Recomienda jugar ese directamente. Claro. De los otros dos. Y justo que decidimos hacer este episodio de Mystery Dungeon, hace un par de días en Twitter alguien publicó, alguien tiene datos innecesarios o inútiles de Mystery Dungeons, y mucha gente empezó a comentar. Así que, y uno solo de los que comentaron quiero decir yo, que dicen en este último juego de Explorers of the Sky, te preguntas si ya jugaste los anteriores. Supongo que, bueno, por la historia, ¿no? Entonces, pero si respondes que en sí, se hace más difícil el juego.
¿En serio? Mira vos.
Y cambia, creo que se hace más difícil reclutar a otros Pokémon.
¡Oh, qué bajón!
Así que es O sea, simplemente contestás algo, decís, ah, sí, ya lo jugué, y te hace el juego más difícil. Al pedo, porque no tiene nada que ver.
Encima, esto no lo dijimos, pero bueno, a medida que vos vas explorando las mazmorras con tu equipo, vas peleando con Pokémon que te van apareciendo, Pokémon que tienen que ver obviamente con el... como es con el tipo de mazmorra en el que estás. Si estás metido en la mazmorra de un bosque, que es un bosque, y te van a aparecer Caterpie, Pidgey, Mankey, Pokémon de bosque. Después puede ser que te metas en mazmorras que están en el mar, mazmorras que están en el cielo, mazmorras que están en las montañas, en un volcán, y obviamente van a cambiar los Pokémon de acuerdo al clima, ¿no? De donde te metas. Esos Pokémon son agresivos y te van a pelear. ¿Por qué? Porque sí, no hay por qué, te van a pelear. Entonces vos tenés que ir atacando, y cuando los vas venciendo, hay una mínima chance de que ese Pokémon te diga, uy, me venciste, ¿puedo ser parte de tu equipo? Igual la idea es que sí o que no, depende de cómo quieras. Pero ya es medio baja la chance. Si encima acá te la bajan más solamente porque ya habías jugado antes, es una forrada. Dale.
Sí. Bueno, después salieron otros juegos de Mystery Dungeons exclusivos de Japón. Y también son los primeros juegos de Mystery Dungeon que no salieron en la consola portátil.
Uh-huh, así es. Ni siquiera salieron físicos.
No, ni siquiera salieron físicos. Salieron para la consola Wii. La Wii tenía como una especie de store online, uh-huh, llamado WiiWare. Que ahí podías bajarte algunos juegos. Por ejemplo, Pokémon Ranch, el Pokémon Rumble. Podías bajarte esos juegos. Y también estos tres juegos de Mystery Dungeon, con cada uno una temática distinta, uno sobre Pokémon de fuego, uno sobre Pokémon de agua y otro Pokémon eléctrico. Y también, según el juego que jugabas, los Pokémon son distintos, o sea, los Pokémon que vos podés elegir como personaje, uh-huh, son distintos. Y acá es la primera vez que podés elegir, o sea, te dan una opción de entre 5 y elegís uno de esos 5. No hay estas, ¿no yo? Estas preguntas, claro, para determinar qué personaje vas a hacer. Y también las localidades, ese pueblito en el que estás entre las mazmorras, es distinto también entre cada uno.
Ok.
Uno es un prado, otro es un lugar de playa para los Pokémon tipo agua, y otro no sé si es un bosque o un volcán para lo de fuego, no me acuerdo ahora.
Eso no tengo idea cómo son, jamás los jugué, jamás vi gameplay, nada. Literal, no tengo son, idea. O sea,
¿tiene las versiones en 3D del Pokémon Rumble? Esas versiones 3D muy...
Ay, un horror.
Con la cabeza inflada y super poligonales.
Sí, no me gusta.
Esa.
Menos mal que no lo vi. Bueno, después llegamos finalmente a la quinta generación. En el 2012, ¿verdad?
Exacto, son los juegos que, bueno, están basados en los Pokémon de la quinta generación. Pero, sin embargo, si bien Blanco, Negro, Blanco 2 y Negro 2 salieron para la DS, uh-huh, estos juegos salió para la 3DS.
Así es.
Así que es como, también, es como un juego intermedio entre generaciones.
Bueno, me acuerdo que para la 3DS también había salido la Pokédex, era como una aplicación que era de Pokédex, que era solamente la Pokédex de Unova. O sea, no es el único juego de Unova que salió en la 3DS en lugar de la DS, ¿no? Fue como justo en el cambio, y bueno, metieron un par en cada lado.
Sí, bueno, justamente esa Pokédex tenía también opciones de realidad aumentada, uh-huh, que podía usar la cámara, la 3DS, para ver los Pokémon en realidad aumentada. Y este juego también tenía opciones de este tipo de realidad. En donde, bueno, el juego se llama Gates of Infinity, o sea, portales del infinito. Y podías utilizar la cámara para escanear objetos redondos. Y esos objetos redondos en la vida real se convertían en portales para ir a distintas mazmorras.
Era una cagada. Porque no hacía nada, yeah, no era nada.
Pero bueno, es como un pequeño gimmick que le pusieron, que depende, creo que el color y el tamaño del círculo que estás leyendo es el tipo de mazmorra al que vas ahí, sí, ¿no? Entonces, creo que, no sé, si ibas a un círculo negro, ponele que la mazmorra era más oscura.
Uh-huh. Ok.
Y el, no me acuerdo si la dificultad o el tamaño era... Bueno, algo así. También el tamaño del círculo independía de alguna propiedad de la mazmorra. Entonces, no sé, quizás si querías atrapar o conseguir Pokémon de cierto tipo, te convenía utilizar ese gimmick. Porque decías, bueno, si consigo algo que sea un círculo azul, bueno, quizás tengo más posibilidades de conseguir Pokémon de agua, o que vivan cerca del agua.
Bueno, yo este juego lo jugué, pero este sí que no lo terminé porque este me aburrió. Pero básicamente porque no me gustaban los gráficos. Los gráficos ya son los Pokémon en 3D. Es como un salto muy importante en la quinta generación en cuanto a gráficos. En los juegos, en el anime, en todos lados básicamente. Y este juego no fue la excepción. Le cambió todo como ese... Eran como muy tiernos los gráficos de los Mystery Dungeon anteriores. Y estos fueron más 3D, más reales, entre comillas. Y ya no me ocupaba tanto. Los gráficos de los Pokémon, los gráficos de las mazmorras, ya no eran lo mismo. Entonces como que no me terminó de enganchar.
Uh-huh. Y acá también la opción de Pokémon principales se vio bastante reducida. Eran solo 5.
Sí.
Podías elegirlo, no hacía falta hacer de nuevo un test, un quiz o lo que sea. Oshawott, Snivy, Tepig, Pikachu, porque tiene que estar Pikachu siempre, y Axew.
Ajá.
Esos eran los 5 Pokémon que podías elegir. Sí,
elegí a Axew cuando lo jugué, obviamente.
Y la otra cosa que tiene es que tiene solo 144 Pokémon disponibles en el juego.
Ah, eso. Lo cual también
para mucha gente también es mucha cagada, una cagada, porque creo que la mayor parte de los Pokémon son de la quinta generación, sí. Pero no todos, porque y ponerle que había que unas 30 de generaciones anteriores, entonces también no había tanta variedad de juegos. En los primeros, ya el primer juego ya eran 3 generaciones juntas, claro. Entonces había un montón de Pokémon disponibles. Acá ya es como menos de una generación, menos que los Pokémon de una generación.
Es verdad, sí, ahora que lo decís me acuerdo, y sí, y eso tampoco me había copado, es cierto. Básicamente porque te metes a mazmorras diferentes y te atacan siempre los mismos Pokémon. Entonces como que...
Exacto.
No tenía mucho sentido.
Y bueno, creo que fue el Mystery Dungeon con menos puntaje total de todos. Del que fue de los más criticado.
Bien merecido.
Creo que no llegó a 5 de 10. Casi todos tenían entre 6 y 7 de 10. O sea, ninguno era como a la gran cosa. Pero bueno... Este fue el peorcito de todos. Y después ya en 2015-2016 salió el último Mystery Dungeon original, por así decirlo, porque obviamente salió después la remake en 2020, pero con una historia original y Pokémon originales. Super Mystery Dungeon, también para la 3DS, luego de la sexta generación, entonces también incluían a los Pokémon de esto y también había mega evoluciones incorporadas en el juego. Y ahora los starters que podías elegir eran 20 en total, los 18 starters de las 6 generaciones, más Pikachu, más Riolu.
Ajá, ok. Sé que no me acuerdo de haber jugado este.
También, bueno, también sos un humano que se convierte en un Pokémon, y la historia tiene que ver más que nada con el árbol de la vida, que se está muriendo, básicamente, porque hay una energía
el árbol de la muerte,
malvada, entonces. Dado por... no sé, las energías negativas de los Pokémon o algo así, que crea esta entidad que está corrompiendo el árbol de la vida. El árbol de la vida se está muriendo y tenés que salvarlo, básicamente. Pasan muchas cosas, además, pero ese es el resumen. Así con menos spoiler que puedo dar.
Ok, perfecto. No me acuerdo de haber jugado este juego. No tengo ningún recuerdo de haberlo jugado... Probablemente lo jugué, porque yo juego a todo lo que puedo, pero no tengo memoria de la historia, del árbol de la vida, de la marca, nada. Pero bueno, casi habrá pasado desapercibido en mi vida, evidentemente.
Este fue un poquito mejor recibido que el anterior, un promedio de 7.
Bien.
Así que, como que volvió a la anterior, pero nunca fue más de 7, así que debe estar bueno dentro de todo.
Y después finalmente llegamos al que hablábamos antes, el que vino a salvar la pandemia.
El que vino a salvar la pandemia, exacto. Pokémon Mystery Dungeon.
Rescue Team DX.
DX.
No sé por qué DX.
¿De qué viene la DX?
No sé. No tengo idea. Ahora les puedo pensar, no tengo idea. DX. ¿Qué es? A ver, vamos a buscar si dice algo. Pero DX... A ver, espera. En japonés también es DX. Ta, 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 ta. No dice en ningún lado porque es DX. Bueno, ¿qué será?
No sé. No sé, ¿tendrá algo que ver con 15? No, ¿por qué 15?
No.
Porque X es 10 y D, no.
¿De qué es? Sí.
No sé de dónde pensé que podía ser 15. No, porque son 15 años desde el primer juego, de entre el 2005 a 2020.
Sí.
Pero no sé.
No tengo idea. Bueno, ni importa.
Que bueno,
Vamos
este
adelante.
es un remake de los primeros dos juegos. De hecho, en la portada hace referencia, porque Red Rescue Team y Blue Rescue Team, ambas portadas también están como medio conectadas. Vemos a un equipo de tres Pokémon. Creo que en el Blue Rescue Team vemos que están mirando hacia adentro de un pozo, como si fuera una de estas mazmorras. Y en el Red Rescue Team los vemos como dentro de una cueva mirando hacia arriba, como que las dos estarían conectadas, como que los dos equipos arriba se están viendo entre sí a través de la apertura de la mazmorra.
Exacto.
Y en este, bueno, son esas dos portadas modificadas, dibujadas como más en la actualidad, unidas al mismo tiempo para la portada de Pokémon DX, Mystery Dungeon DX.
Estaba pensando, no sé cuántos Pokémon se podrán conseguir en el juego, pero DX en números romanos es 510. ¿Tendrá algo que ver con la cantidad de Pokémon que aparecen?
No, o sea, son los mismos Pokémon que puedes conseguir en los primeros juegos, o sea, de las primeras tres generaciones,
Las
sumando algunas
evoluciones,
evoluciones
sí.
de la cuarta generación principalmente, ¿no? De esos Pokémon que pueden evolucionar,
Ajá.
están sumados.
Ah, ¿sabes lo que significa DX?
No.
Deluxe. Es un término que se usa generalmente en juegos remasterizados. Ahí está. Como es una remake. Ahora sí. No, mirá qué poca cultura gamer que tiene. Ahí está, ahora sabemos. Apenas nos llevó 10 minutos a averiguarlo, ok.
En algún momento seremos nuestra versión deluxe, que sepamos todo. Hoy en día no.
No, 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 para nada. Este sí me lo bajé, este sí lo jugué, no llegué tan lejos como los originales. Sí me acuerdo que me aburrí más rápido porque hay muchas misiones. Por ejemplo, hay Pokémon legendarios que están en el último piso de una mazmorra de 100 pisos. Es un embole hacerlo, es un embole y muy difícil. Bueno, eso es todo lo que teníamos para contarles de los juegos de Pokémon Mystery Dungeon, pero obviamente no nos vamos a ir sin antes dejarles una consigna para que ustedes respondan. ¿No es así?
Bueno, entonces, ya que hablamos de humanos que se convierten en Pokémon para salvar el mundo, a veces, no siempre. Ustedes, ¿en qué Pokémon se convertirían? Y idealmente quiero que me digan qué Pokémon en base a su personalidad, ¿no? Porque esto te preguntaba tu personalidad antes para elegirte tu
Claro.
Pokémon, entonces, no tu Pokémon favorito. O sea, ¿en qué Pokémon sería tu versión con tu misma personalidad hecho un Pokémon, ¿no?
Así es, perfecto. Me encanta que hayas aclarado eso. Y esta consigna la van a ver publicada en nuestras redes sociales, que son Instagram, Escuadrón Pokémon, Twitter, Escuadrón Poke, y en cualquiera de las dos van a poder encontrar nuestros diferentes links a otras redes sociales, como por ejemplo a nuestro TikTok, nuestro canal de Discord, nuestro servidor de nuestro canal de Twitch, nuestro canal de YouTube, nuestro servidor de Discord, ahí está, nuestros cafecitos por si quieren ayudarnos con alguna donación, a ver si ya no se compra una computadora nueva para poder streamear y deja de pelear con Twitch. No, mentira, no, pero bueno, siempre pueden ayudarnos de esa manera. Y creo que ninguna otra red más. Por ahora. No, por ahora no. Basta. Basta de redes
Por
sociales.
ahora.
Basta.
Bueno, deseamos suerte para dentro de estas 2 semanas. Ojalá que si viven en un lugar con mucho calor, que ya pare, y si viven con un lugar con mucho frío, que también pare el frío. Pero bueno, es un mundo misterioso en el que vivimos también
Ah, bueno.
nosotros.
Dios mío, siempre un personaje. Está bien, está bien, está perfecto. Ahora sí, nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la
Hasta la
vista.
vista.